Y empezamos. ¿Cómo están, chicos? Soy Mauro Yeni, esto es Hablemos de Skate, estoy con Lucas. Lucas, ¿todo bien?
Todo tranquilo, Mauro.
Conseguiste una entrevista a alguien muy, muy especial y ahora lo vamos a presentar en unos instantes que entre, así que vamos a empezar con esto. La idea sería hacerle una especie de entrevista barra ping-pong de preguntas, así que espero que les guste y bueno, ahí empieza.
Ahora sí.
Ahora sí.
Disculpe, danza, perdón.
No, perdón, disculpa a vos, amigo, te cortamos la comida.
Tranqui.
En realidad estoy recebado con la comida últimamente, haciendo recetas que tienen miles de pasos y me puse a hacer tipo una humita norteña, nada que ver, que tiene un montón de cosas, rallar el choclo, rallar un montón de cosas. Y sabía que tenía que hacer esto y dije, lo dejo a la mitad, no tengo nada, ya, después lo empiezo a cocinar, así que tranqui.
Haciendo lo que hace todo el mundo.
Lo hubiéramos agregado receta, tipo un segmento de cocinando con Paris, ¿viste?
Qué bien, ¿eh? Estaba a punto de poner la camarita ahí y hablarle mientras cocinaba, pero no daba.
No, pero te hubieras tomado el tiempo, no había problema, Paris.
No hay problema, tranca, no se preocupen, muchachos. ¿Todo bien?
Todo bien. Primero que nada, gracias por aceptarnos la entrevista. Es un placer tenerte acá.
Bueno, muchas gracias. Me reservo. Está muy bueno lo que...
Gracias. La idea sería tipo un estilo de entrevista y más o menos ping pong y contar vos tus experiencias, depende de la pregunta.
Dale, a full, de uno.
Buenísimo. De una. Como primero sería, ¿qué te incitó a andar primero en skate? Y si recordás tu primer flip.
Empecé a andar, en realidad... Yo siempre, mi hermano hizo de todo, hizo hip hop, bike, hizo de todo, karate, y yo medio que siempre lo seguía atrás, ¿viste? Haciendo las cosas que él dejaba de hacer, las empezaba a hacer yo. Y una vez estábamos medio aburridos en casa con un amigo y bajamos a la baulera a ver qué cosas había como para entretenernos, siempre había alguna cosa medio rara ahí, y encontramos dos skates. Uno que era el típico de forma de pescado malísimo, y el otro era como un skate con dos partes levantadas, pero igual era de juguetería, era medio maluco.
Claro.
Así que nada, ese día agarramos las tablas estas, yo medio le expliqué a mi amigo cómo patear, que previamente mi hermano ya me había más o menos enseñado cómo patear, y nada, fuimos por el barrio, y justo se dio la casualidad que ese día... encontramos ahí a un par de cuadras a unos pibes que estaban andando de pura casualidad en un flat y les preguntamos más o menos cómo hacer para saltar y algunos trucos y me tiraron como un tipcito de loli y de ahí, desde ese tipcito de agachate, picá y barré, empecé a practicar solo todos los días después del cole hasta que empezó a salir cada vez mejor, pero yo igual de todas formas no sabía que había spots de skate, marcas, toda una, o que se podía hacer trucos, así que estuve un año en la puerta de casa andando solo, practicando oli, así que cuando pasó ese año, medio empecé a explorar un poquito por el barrio, porque yo también tenía 10 años en esa época. Empecé medio a explorar por el barrio y conocí un amigo que hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos, y el loco tenía el Tony Hawk Pro Skater en la casa. Yo no. Y me mostró el juego, flasheé, empecé a ver los trucos que se podían hacer y todo, y ahí me explotó la cabeza y creo que ahí fue el momento que más me flasheó el skate. Claro. Sumado que justo esa época, tipo era el 2000-2001, en MTV, ponele, o en toda la tele, estaba súper a full el skate. El skate estaba en los videos de música, en propagandas, mismo los X Games se veían bastante, así que como que toda esa mezcla hizo que me encantara el skate, digamos.
Qué buena onda.
Y después el primer flip, me acuerdo que fue, al segundo año de andar, con este amigo que te cuento del Tony Hawk, todo, con el loco como que fuimos aprendiendo al mismo tiempo, ¿viste? Y como que un truco que sacaba uno lo hacía el otro y así íbamos aprendiendo back to back. Y me acuerdo que estábamos jugando un skate y ya veníamos hace varias semanas con el flip que no lo podíamos hacer, no lo podíamos hacer. Mi amigo va, pum, me lo hace, voy atrás y lo hago y fue como...
No. Quedaron de cara.
Siempre la historia, che, ¿te acordás la vez del flip? Sí, boludo.
Qué buena onda. Es re lindo y el skate es re lindo por ese lado, el tema de la competitividad, la competencia que genera, linda competencia que genera entre amigos. Y vos encima empezaste a andar en skate en un momento donde el internet no estaba tan impuesto en su momento, y menos en Argentina no era tan accesible. Entonces no era tan sencillo el ir y buscar un video de skate de cómo hacer tal prueba, como lo podría hacer alguien hoy en día. Así que qué bien.
De hecho, lo que me acordaba el otro día es que el primer video posta a posta, video entero de una marca que vi, fue el Flip Sorry, que me lo bajé en el Ares. Imagínate.
Uy, el Ares.
Todos recordamos el Ares.
Sí. Aparte, me acuerdo que fue de pura casualidad, porque yo estaba medio dando el Flip, busqué Flip en el Ares como para que me tiraran un tutorial y apareció el Flip Sorry. Vi el video ese, imagínate, tenía 11 años, quedé careta, no la podía creer. Ari, Mark Player, Joe Crowley, Ali Bulala, todo bizarro, todo punky.
Sí, sí, estaban las mejores.
Y nada, eso. Así que esa época, es verdad, el internet era jodido. Después, cuando se puso de moda el tema de los ciber y eso, sí, ahí por ahí ya empecé como a investigar un poco más en internet. Me acuerdo que siempre me rateaba el cole a ver la parte de PJ Lad, jugando el
Discord con Live. Otra.
Así que, sí.
¿Siempre fuiste alguien de estar en la calle, de estar haciendo algo?
Sí, la verdad que sí. Desde chico hice miles de actividades. Mis viejos siempre me apoyaron en lo que me gustara hacer también. Obviamente que, bueno, con el skate, cuando uno empieza, obvio, los padres también les gusta porque claro, estás haciendo deporte. Pero tal vez empiezan a ver sus temas que también son aledaños al skate, ¿no? El estar en la calle,
obvio,
caso, cosas así también a muchos padres les preocupa, pero cuando uno está tan cebado con algo, está bueno también dejarlo ser porque solamente pueden salir cosas buenas de eso.
El producto que salió de eso.
Y así que al principio estaban re contentos, después cuando terminó la secundaria como que fue un tema, porque de repente yo terminé la secundaria y ese año no sabía qué hacer, ¿viste? Y justo también se dio como que empecé a correr para un par de marcas y empezaron los viajes y como que no sabía qué hacer. Y imagínate, para una madre tener un hijo que recién sale de la secundaria, que de repente no sabes en qué puede terminar eso, si también te podés golpear y lastimar fuerte. Obvio. Y de repente, en esa época estaba laburando medio tiempo en una pizzería como delivery, imagínate, tipo, mi vieja pensaba, estoy criando un vago acá, básicamente. Así que nada, por suerte, todo más o menos se fue dando el camino y pude también mostrarle a mi viejo que podía también hacer de esto una salida laboral y poder mantenerme y ser responsable y hacer las cosas que me gustan también.
Claro, además de separarlo un poco de lo que es la imagen que se tenía antes del skater clásico, viste que era todo muy como medio delincuente, viste, por decirlo así, viste que antes existía ese tipo de imagen.
Sí, sí, ni hablar, obviamente. La junta y todo eso, claro. Obviamente a los padres les preocupa. Y creo que hoy en día igual como que, no digo que es más tranquila cosa, pero los padres al ver que los nenes van a un skatepark, que se juntan entre ellos, más o menos, viste, depende de la edad que tenga cada uno, pero como que hay otro ámbito ahora en el skate. Antes no había tantos skateparks y tenías que ir a curtirte en la calle, con cosas que pudieran pasar en la calle, que no es solamente con quién te juntes, sino a quién te cruzás o cosas así, viste. Que
de vecinos repente... a nosotros que estamos en Mar del Plata y recién tenemos un skatepark después de 10 años.
Claro, claro. Hablar tal cual, peor todavía. Así que...
Pero sí, el estigmatismo ese de la gente, del skater vago y todo lo demás, se ha perdido bastante y así como vos empezaste en una época donde no había tanta accesibilidad al internet, terminaste el colegio y conseguiste tus sponsors y todo lo demás en un momento esencial, digamos, en Argentina, donde se podía hacer una vida dentro del skate.
Sí, en realidad yo, o sea, cuando era chico y veía, no sé, a Chami o a Nani o a Gianni en el correo, de repente veías que por ahí había unos cuantos que estaban manteniéndose a andar en skate y pudiendo hacer una carrera, pero no eran muchos, o sea que a la proyección, uno siendo joven, terminando de secundario, decir, bueno, me voy a arriesgar a ver qué pasa en el país, a ver, porque también depende mucho de eso, claramente.
Obvio, obvio. Pocos llegaban a lo que era Diego Bucherio o Milton Martínez hoy en día.
¿Cuál? Pero bueno, es como vos decís, justo en esa época, como que empezó en auge fuerte el skate, estaba Backside y Epard, y había campeones todo el tiempo, y las marcas empezaron también a venir acá a Argentina, marcas como Circa, Etnis, un montón de marcas que empezaron a distribuirse acá y que también le daban una posibilidad a chicos como yo de por ahí empezar a viajar por el país, irse haciendo conocidos, entrar en las revistas, que también eso por mucho tiempo fue un tema. Yo cuando era chico, yo veía a Kili Vica o a Martín Jiménez o a un montón de amateurs de esa época que la mataban, pero que no lograban entrar en una revista o salir, no sé, en Aerial, ponele. O
Tal
sea, era
cual,
jodido
claro.
de repente. Y como que hubo un determinado tiempo que vos veías una revista o veías un video y veías las mismas caras siempre. Y entrar
Claro.
a ese mercado era jodido. Pero después, cuando empezaron a venir más marcas, hubo más patrocinio, también se abrió un poco la puerta esa a pertenecer, ¿no?
Sí, tal cual. Antes las cosas pasaban en Estados Unidos y por ahí pasaban años hasta que llegaran acá incluso. Hoy en día creo que es algo más o menos simétrico.
Ni hablar. Por
Y
ahí
acá
un
en
par
Mar
de
del
meses.
Plata. ¿Cómo, perdón?
No, no, sí, que por ahí tardan un par de meses, pero terminan llegando las cosas.
Claro. Me acuerdo acá en Mar del Plata, por ejemplo, bueno, tenías Gravedad Cero, que eso es Argentina, pero acá en Mar del Plata algo local era Freestyle, que era un programa también donde es,
¿Que lo
o
hacía
veías
Leo
a Milton
Mercado o Vale?
Martínez, o claro, lo hacían los chicos.
Ahí
Y
va.
tenían una sección donde tenían caras nuevas y mostraban algún que otro que podía y llegaba, tenía futuro,
Puede
pero
haber
era
algo.
algo muy,
Está
muy
buenísimo.
escaso.
Ni hablar.
Hoy en día las redes sociales ayudan muchísimo, Instagram, YouTube, todo.
Ni hablar, ni hablar. Cambió todo. Pero también creo que hay tanto de eso que también se está perdiendo un poco lo ortodoxo que es tener unas revistas. Hoy en día creo que justamente Buenos Muchachos está haciendo revistas. Y bueno, Gravedad Cero también, pero de las que son solamente de skate, creo que Buenos Muchachos está siendo impresa.
Sí,
Y
sí, sí.
es medio un bajón por ese lado también. Pero bueno.
¿Y qué pasó con Siete
Y pero
Capas?
es como todo.
Poquito y un poquito, claro.
Siete capas, no sé si sigue estando.
Ah, Siete Capas, no, me parece que solamente digital está por ahora.
Oh,
Claro, bueno,
me acuerdo lo que era la
me
revista de Siete Capas,
acordaba
que eran un tomo así, que encima la tapa era toda re
de.
bonita, ¿viste? Muy artística. Me
Sí.
encantaba.
Sí, era muy estético.
Mal.
Otra que me acuerdo era Transworld. Esa también dejó de ser revista física y ahora es todo digital. Y empezó el año pasado y dieron la noticia.
Imagínate qué jodido que hasta ni siquiera es que solo sea por acá en Argentina,
Sí,
fuera también.
no, obvio.
Re jodido eso.
Hablando de eso, de lo de darse a conocer, ¿cómo te diste a darte a conocer vos?
Y, o sea, yo todos los fines de semana estaba firme en el correo, andando con todo en el correo central, revoleándome de la de 9, de la de 6, y como que medio que me hice como conocido de los skaters del ambiente justo ahí. Pero yo creo que justamente este año, cuando terminé el secundario, fue un año que se me dieron un poco todas. Empecé a correr,
Claro.
al principio de año empecé a correr para Fan. Y con Fan viajamos un montón por todos lados, a Mendoza, a Rosario, a Mar del Plata, a todos lados, hasta el norte del país. Y justo ese año salió la parte de Kill 'Em All y salió la parte de Safari. Dos partes, creo que habían salido dos tapas también, una en Buenos Muchachos y una en Gossip, y había ganado, creo que el campeonato de Circa, que empecé a correr para Circa, y otro campeonato de Best Trick de no sé qué. Y como que ese año fue como que me pasaron todas esas cosas y ayudaron a yo creo, a... No lo quiero decir de esta manera, pero a posicionarme bien de una en el mundo del skate, por así decirlo.
Tal cual, sí, sí. Empezaste a ser la elite. Yo me acuerdo cuando salió el Kill the Night, era como, era el video de Argentina.
La verdad que ese video marcó mucho a todos los que estamos y fue una linda época porque también lo vivimos súper amistad, súper la crew, ponerle pito, hicimos tablas, remeras, de todo, me acuerdo. Pero sí, la verdad que ese video estaba muy bueno. No solamente las partes, sino también el chao de amigos era buenísimo y la música. Así que, como que justo ese año se dieron todas esas cosas y creo que de esa manera me di a conocer, digamos.
Qué buena onda.
¿Te acordás todavía tu primera tapa de revista?
Sí, la primera fue Flip Bores en la. En la baranda de Once, de la Plaza Miguel, del subte. Era un flip bores, que es el primer truco del Kill a Night, me acuerdo.
Sí, sí, es verdad.
Y me acuerdo que fue un flash porque 3 días antes había ganado el campeonato este de Circa, creo. Y fuimos con Frank Málaga, un fotógrafo que estaba acá en ese momento. Y me acuerdo que tenías que andar rápido, eran pocos tiros ahí en Once porque venía la poli, porque te sacaban rápido.
La típica.
Milagrosamente tuvimos una hora tranqui andando ahí y como que al principio no me animaba, no encontraba bien el ángulo, cómo tirar la tabla, no me sentía muy cómodo y me dice, dale papi, que lo hiciste de un tiro el otro día en el campeonato, que no sé qué, esto es un para vos, no sé qué. Me comió el bocho, lo empecé a probar y casi todos los tiros lo tenía ahí pero no lo podía bajar, y en una me dice dale, esto es un trámite, ahora lo haces. Salió, seguía andando y como que fue, para mí creo, el primer truco que yo sentí que, wow, es tipo un pasito más a lo bueno. Que yo y nada, y la foto quedó increíble. Me acuerdo que al otro día me llamó Frank para decirme, che, ya hablé con Sanlu, va a salir en la tapa. Y yo no la podía creer porque de repente, en esa época, recién estaba corriendo para Nite, era como que recién salía de la secundaria y no sé, no me imaginaba que iba por ahí a pasar algo así tan rápido. Y fue así, y fue un flash para mí ver la foto ahí en la tapa, fue una locura. Y contarle a mis amigos, che, voy a salir en la tapa de algunos muchachos, y por ahí éramos todos en esa época. Todos del spot, de la cajita armada en frente de tu casa, ¿entendés? Y
claro.
Mirá, fue una linda experiencia eso de la primera etapa.
El otro día me estaba acordando con uno de los chicos, va, con Iván, de cuando vos estabas corriendo para Etnis y para Flip.
Sí.
¿Te acordás más o menos qué año era?
Para Flip, y me parece que era alrededor del 2010, 11, y después entre Nike, sí, así que creo que 2009, 10 y 11, o por ahí más o menos.
Sí, yo creo que en el Kill a Night está usando tabla Flip y tiene zapas etnias, puede ser, me parece que sí, que eran más anchitas.
Sí, en el Kill a 2... fue justo la transición de que pasé de Etnis a Nike, me parece. Claro. Sí. Y en el Kila 1 ya corría para Circa, que era la misma distribuidora.
Claro.
Con el tiempo, esa distribuidora que traía Circa empezó a traer Etnis, empezó a traer Antigiro, Real, Thunder, Spitfire, y como que ahí me dijeron, bueno, ¿querés correr para todo el combo? Obvio.
Directamente correr para la distribuidora.
Igual, correr para Fan fue de verdad una de las mejores experiencias en toda mi carrera de skater. No solamente por que pude tener modelos de tabla en Fan, siendo también medio joven, sino que también fue una buena curtida, porque Walter Feito es un skater 100%, un skate rat. Lo que se dice skate rat, sí, igual, sí. Te curte y yo creo que me sirvió mucho para también entender cómo se manejan las cosas en el ámbito del skate, en la industria del skate de acá, por lo menos. Y fue un buen aprendizaje. Pero cuando llegó a Maple, no pude decir.
No, más vale. Pero marcó el principio de lo que sería tu carrera, de todas maneras.
Y bueno, y corrí un tiempo para esta distribuidora que traía todo, estaba bueno, pero nada, en un momento me ofrecieron los de NHS correr para Flip, Ricta y Independent, y la verdad que me gustaba, porque aparte no solamente dependía de solamente una distribuidora, que por ahí al día de mañana se iba y yo me quedaba sin sponsors. Claro. Tenía dos horas de última y como que viste también podés jugar un poco más porque te pagan un sueldo de una distribuidora, otro sueldo de otra, también te vas armando no solamente de productos sino de un sueldito más copado, así que bueno, en ese momento empecé ahí con Flip y estaba con Ennis y estuvo buenísimo también esa época porque también viajamos un montón con Ennis por todo el país, así que sí.
Buena onda. Sí, me imagino que las de historias que debes tener para contar encima te deben haber pasado las mil y una.
Olvídate, miles de anécdotas. Y de cosas en la calle también, viste, que de repente te cruzas con, no sé, una vez iba pateando por una bicisenda y sentía que me venían tocando bocina, viste, de al lado, una camioneta gigante. Era un tipo, nada que ver, le digo, ¿qué pasa, flaco? Yo flasheando de que cualquiera. Perdóname, loco, sos Paris Laurenti, me dice. No, porque soy el papá de Pepito y qué fan tuyo. No me das el autógrafo. El chon frenó todo el para que le firme nada y cosas así que de repente son graciosas. Y no lo digo de, oh, me pasó esto, pero.
No, tal cual. Te da una linda sensación en vos, eso está bueno.
Y aparte, viste que de repente, no sé, bueno, no importa, pero a lo que voy es que. Sí, pasan muchas cosas, unas secuencias muy locas que no las podés creer de repente.
Yo tengo mi propia experiencia con vos, Paris, no te vas a acordar, pero más o menos, los chicos ya la saben, pues la cuento varias veces, más o menos 2012, 2013, viniste a Mar del Plata y te jugué un skate, yo tenía una tabla de chocolate de un mes, tenía un mes esa tabla, y no sé si estaba creando yo, me creaste vos, no le hice gel y partí el nose. Me quería matar. Después me ganaste con Caballeri al Bispin, alguna cosa así.
Ay, oh, no la pude.
De esa me la acuerdo siempre, pero es una anécdota más. Pero sí, como te pasan las mil y una, siempre.
Qué pura, qué jodido.
Después, ¿cómo, perdón?
Estabas medio gordito ese día por ahí.
Después mencionamos muchas partes, la Aquila Night 1, la Aquila Night 2, tuviste la 12-6 también. ¿Cuál fue de todas tu favorita y cuál decís que es la que más te costó, digamos?
La favorita para mí hoy en día es la que filmé con Ramiro Cialo para el 12-6 Film Contest.
Bien.
Esa me gusta mucho porque es dentro de todo de las últimas partes que saqué. No sé, los trucos que hice en esa parte están buenos. Es corta y concisa porque también la filmamos en un. Digamos, las reglas del concurso de que había que filmar 12 rutinas, 6 trucos, bla. Al revés, 12 trucos, 6 rutinas. Pero lo que más me gusta es ver y saber que puedo filmar una parte así copada en un mes, en poco tiempo.
Claro, nada.
Es como explorar un poco el límite.
¿Cómo?
Es como explorar un poco el límite.
Ni hablar, eso, tal cual. Y me acuerdo que había días que estaba destrozado, pero sabía que si a los dos días no me filmaba una más, no llegaba por ahí con los tiempos y esas cosas. Y saber que de repente por ahí vas al spot y o te echan o no la bajás. Esta fue como una linda experiencia porque nos cargamos la parte al hombro con Rami y dijimos, bueno, vamos a hacerla, pero que sea terrible, que esté buena, que la gente guste, la música quede para toda la vida, y que porque cuando es escuchás el tema de Flaco Spinetta y es terrible por ahí.
Sí. Hay algo muy característico que me agrada de las partes tuyas y es el tema del soundtrack.
¿Cómo?
Hay algo que me gusta mucho de las partes que haces vos y es el tema del soundtrack. Tipo, ese, ¿quién lo elige?
El de Bajan se lo mostré yo a Ramiro, porque me acuerdo que como que decía, me encantaría tener una parte con un tema nacional, que nunca tuve. Siempre yo busco más que nada rock de afuera. Claro. Y en ese dije, bueno, vamos a poner un nacional, vamos a buscar algo. Tenía un par en mi mente, uno de Cerati, tenía un par medio raros, pero que todavía no me terminaban de cerrar. Y un día escuché Bajan en la radio y digo, claro, Bajan como los trucos, ya está, es Bajan. Se lo pasé a Ram, no le convencía, y cuando fui a la casa le dije, pone los trucos, le puse el tema arriba y casi que encajó perfecto todos los trucos con la cosa, y dije, listo, ya está. Así que de esa manera lo elegimos, pero sí, soy muy enroscado con el tema del soundtrack. Yo, si el tema no me cierra, no puedo sacar la parte. De hecho, la parte del video de Nike, que está buenísima y hay unos trucos resarpados, y por ahí esa tendría que haber elegido por el nivel de trucos, no me cierra y no me gusta tanto por el tema que tiene, porque Nike nos exigía que teníamos que poner temas que estuvieran, que ellos ya tuvieran los derechos. Nos dieron una página donde teníamos que buscar, había un buscador que vos de repente por ahí ponías Michael Jackson o Madonna, ponele, y te mandaba todas las bandas o intérpretes parecidos a eso. Y vos en base a eso ibas buscando. Y también había miles de filtros, querías voz de hombre, voz de mujer, música alegre, música depresiva, así, de todos miles de filtros para llevarte a vos a un tema más o menos de lo que esté buscando. Y estuve miles y miles de días buscando, y nada me terminaba de cerrar, medio que elegí 5 al azar casi, se los pasé al Fader y al Gordo y le dije, elijan ustedes. Por eso esa parte me gusta mucho los trucos, pero no me gusta mucho el tema.
Claro, al no haberlo elegido vos, tal cual. Sí, como que no sentís que termina siendo del todo tuya. Sí. Pasa eso, empezó a pasar mucho con YouTube y bueno, en su momento, en los 2000, supongo que las partes que se lanzaban en VHS o en DVD también tenían los mismos problemas. Necesitaban el permiso del mismo autor para las canciones.
Bueno,
YouTube no se monetiza.
Pero hoy en día pasa, yo tengo un par de videos en YouTube que de repente me bajaron el audio porque era un tema de los Beatles, ponele.
Claro.
Es un tema. O ponele que de repente sacar una parte para Nike y para afuera y también seguramente va a pasar lo mismo. Pero bueno.
Chaco. Ah, bien. Es lo que hay. Claro, el nivel sigue siendo el mismo. Después, bueno, a ver, ¿algún skater favorito o truco favorito?
Skater favorito siempre van cambiando, en realidad. O sea, mi skater favorito, el skater que yo siempre anhelé ser, por así decirlo, o que siempre admiré, Arto Ari, por el flip. Arto es como mi skater favorito de toda la vida, pero siempre van cambiando y también me gustan un montón, así como te digo Arto, te digo Reynolds, te digo hay miles en realidad, pero hoy por hoy, ponele los tres que más me están gustando ahora cómo andan, me gusta mucho T-Funk, me encanta cómo anda, tiene increíble. Después me gusta mucho, bueno, Miles Silvas y Austin Gillette, ponele, esos tres, si tengo que ver ahora me pongo alguna de esos tres.
Bueno, si te gusta Austin Gillette, que Dylan en paz Reader. Descanse Dylan Reader, que tiene un estilo muy similar.
Dylan también era de mis favoritos, de hecho, tipo, me receba Dylan, pero bueno, Sí. Pobre lo que le pasó, ¿no?
Bueno. Sí, una cagada. ¿Truco favorito o prueba favorita?
Depende, si es de revoleo o algo así, frontside flip por ahí, pero de flat. Me gusta mucho el 360 flip o el backside 360. De baranda me encanta el backside over club, ponele, o el club de botón. Es relativo, pero sí, tiene un truco en especial 360 flip, te diría.
Bien, bien, bien. Es como así, era como te decía. Claro, era parte iba a ser de entrevista y parte iba a ser ping-pong, así que, bien. Quedan 10 minutos, Lucas, por las dudas, que ahí saltó el cartelito.
Sí.
¿Experiencia con Nike se ve en los torneos y en general?
Y con Nike, cuando entré a Nike cambió todo, mucho más presupuesto, otros tipos de viajes y otro tipo de oportunidades también, ¿no? Yo me acuerdo al mes que empecé a correr para Nike SB, me hicieron hacer una foto, esto no lo conté, creo que nunca, y algunos lo saben, pero me hicieron hacer una foto saltando un tacho, que era como una campaña, no me acuerdo, era de diferentes deportes, y incluyeron en el skate en estos deportes. Y de repente, un día me manda un mensaje, me dice, mirá, y era una gigantografía mía en un edificio Libertador. ¿What? Una locura. Y cosas que de repente uno por ahí no se va a imaginar que van a pasar en algún momento o que pueden pasar. Y que está bueno que por ahí de repente haya marcas con este tipo de presupuesto grande para también convertir al atleta en, no te digo una celebridad, pero como alguien más reconocido y para que también la gente vea que el skate no es la boludez del skate, ¿entendés? El boludo, el vago del skate. También se puede hacer una carrera o un deporte de esto, como es todos los deportes en realidad.
Y sí. Lo que pasa con el skate es que es relativamente nuevo a comparación de los demás deportes. Entonces le falta eso, el respeto.
Claro,
No, y
pasa lo
también.
mismo hoy el día también con el tema de los juegos de compu, viste, y eso, ponele Fortnite, hay un pibito que viajó a Estados Unidos y se ganó tan de guita.
Claro.
Una
Sí.
locura ahí. Y los te pagan miles de pesos, de dólares también por tener vistas. Y es el nuevo, son los nuevos también trabajos y que hay hoy en día por todo esto que estamos viviendo de la tecnología. Y está buenísimo también, ¿no? Digo que está bueno, pero bueno, volviendo a lo de Nike, nada, la verdad que de campeonatos. Fui a Tampa, que fue uno copado, que fue en el 2012, que también recién entraba Nike, y ese año fuimos a Barcelona, y después tuve el viaje de Tampa, que fue un año increíble también. Y Tampa fue un flash, porque eran 3 días de clasificación, 300 skaters de los más jodidos, cuando todavía Evan Smith era amateur, cuando, no sé.
Claro, es verdad.
Todavía era amateur, o sea, imagínate, una locura era. Y nada, lo que más rescato del viaje a Tampa fue conocer a estos skaters tan jodidos que a mí me encantaban, Marzullo, Evan, un montón, así que no la podía creer. Un rato con Nick Tucker, con un par, así que decís, ¡ah, locura! Me encantó conocer el skatepark. Te digo, el piso está destrozado, el piso de
¿Ah,
Tampa, ¿eh?
sí?
Sí, había lugares donde caías que si no caías bien, había como unos cráteres. Es heavy. Después lo que son las rampas, los módulos son perfectos, la madera es perfecta, te desliza todo, joya, todo. Pero había unos cráteres en el piso jodidos. Después, bueno, también ese viaje aprovechamos después de los 3 días de Tampa, fuimos a California a andar, que también eso yo. Soy más skater de filmar y sacar fotos que de campeonato, así que esa parte la disfruté un montón.
Qué
Y
buena.
así de viaje salieron millones. Fuimos a Europa 2 veces, fuimos a Chile 2 veces, a Uruguay, a México, a Berlín, no sé, a un montón de lugares, a Estados Unidos también. Así que la verdad que por ese lado los primeros años de Nike fueron increíbles. Ahora como bueno. Está todo tan jodido el país que está el patrocinio, estamos ahí en la marca, todo, pero los viajes por ahora se están cediendo y también más ahora con todo lo del coronavirus, peor.
Sí.
Pero bueno, está bueno, la verdad, estar en una marca que tiene ahí el presupuesto para poder lograr hacer algunas cosas copadas.
Y es que no quiero decir la frase, pero te cambió la vida, básicamente.
Y en ese sentido un poco sí, la verdad, porque también me dio como la espalda para yo poder mantenerme de esto y poder dedicarme 100% a esto, a tener el tiempo de ir a filmar esas partes, de ir a lo que tuviera que hacer. Y también yo siempre traté de ponerle la mejor predisposición para que justamente cada vez me fuera un poco mejor y estar bien con la gente de la marca y que les guste cómo trabajamos y que estén contentos con nosotros. Así que siempre traté de hacerlo lo más profesional que pudiera.
Tal cual, qué bien. Bueno. París, peor palo.
Peor palo, a mí fue, sí, sin duda fue, en el Parque Rivadavia hay una baranda muy grande en la esquina, que en el Kill and I hago frontside boards, sí. Casi al final. Y bueno, para los últimos trucos del film contest de 12-6, ya casi teníamos todos los trucos, me faltaban, me acuerdo, tres me faltaban hacer. Y este era el truco más jodido, quería hacer flipboards en esa baranda, que es muy alta y muy larga, o sea que si errás el flip, te la das sí o sí en los huevos, sí o sí. Y encima es heavy, porque tenés justo en una esquina, y si no pasan los autos de acá, pasan los autos de acá. Y encima es en Avenida Rivadavia, que está explotado de gente siempre. O sea que era un enroque. Los tiros que por ahí iba seguro, se me cruzaba alguien, o por ahí algún tiro que estaba perfecto, pero yo me cagaba y cosas así, ¿viste? Así que, nada, de repente encontré la manera de empezar a animarme a tirarme, empezaba a hacer el flipboard, ya estaba ahí a punto de hacerlo, lo deslizo, caigo y me caigo. Ahí ya estaba como listo, dale, este sale, voy corriendo. El próximo, hago el flip, gira medio de más, caigo como de Darkslide en la baranda, salgo catapultado haciendo fuerza para afuera para no dármela en los huevos, caigo en el piso, y cuando caigo, el piso era tan poroso que yendo hacia atrás caigo, pongo las manos, la mano esta, no sé si se llega a ver, tengo una cicatriz re jodida.
Sí, sí, apenas se ve, sí.
Y que cuando ves la parte del 12-6...
Aparece, sí, que está sangrando, sí.
Parece la abertura. Bueno, caigo, cuando cae la mano se abre la palma de la mano, y yo no me di cuenta. O sea, con la fuerza que venía, con la adrenalina del momento, la de que me había pasado eso. Agarro la tabla, voy corriendo, y el fotógrafo Diego me dice, sangre, sangre, sangre. Y digo, ¿qué? A ver, ¿dónde? No sé qué, no entendía, no sentía. Y claro, yo me veo la mano y me la veo como de este ángulo, y dije, uy, una frutilla, pensé que era una tapita, ¿viste? Cuando hago así, cuando abro la mano y veo, te juro por Dios que veía los tendones, se veían como las tiritas blancas, los tendones. La llevo, no la podía creer porque era gigante, toda la mano abierta. En el momento, yo estaba tan compenetrado con terminar la parte, con que esté buenísima, con que hoy quiero hacer otra y mañana otra y así, que en el momento no pensé en, uy, me hice mierda la mano. Pensé, la puta madre, me quedaban tres trucos, ahora no voy a poder terminar la parte. Imagínate la locura. En ese momento, no sé, lo primero que pensás es, uy, me voy rajando al hospital. No, estaba como pateando los árboles, no voy a poder terminar la parte, no. Pero bueno. Por suerte, nada, me agarraron mis amigos, nos fuimos a la clínica. Me acuerdo que me atendió un aprendiz, o sea que me lo cosió más o menos esto encima, para colmo. Cuando llego a casa, te juro, fue la peor noche de mi vida, pero la peor. Te juro, estaba acostado y sentía cómo me latía la mano. Me latía la mano con un dolor, ¿sabes lo que era? No pude dormir ni en pedo toda la noche del dolor, fue un bajón, y encima de la calentura de esto de no voy a poder terminar la parte. Pero pasaron dos días, yo pensando, ya está, no sé qué, pasaron dos días y dije, ya fue, me hago tres trucos más o menos trancas, y total los otros trucos están buenos, me hago dos, tres trucos de piso, no me importa, lo que sea, como con tal de terminar la parte. Y también, si ves la parte, el primer truco es un fallo que hago, que estoy con la mano vendada, y hay un par de trucos en la parte que estoy con la mano vendada. y que la verdad fue emotivo también por eso, por no rendirnos y terminar la parte. Y así que ese fue el peor golpe, sin duda. Después, una vez en las bolas en una baranda que fue feo y todo, pero este fue muy jodido. Lo de la mano fue...
Y sí, encima sea si te quedó impregnado de esa manera, todo el fla, toda la secuencia.
Y que todavía no volví a ir a intentar ese truco ahí ni en pedo. Por ahí algún día, pero no sé, voy con tres guantes.
Después, ¿estás trabajando en alguna nueva parte? Hablando de partes.
Sí, ahora ya en estos días se viene el tráiler de la parte, que ya está por salir. Y en realidad la estamos sacando ahora porque básicamente no sabemos hasta cuándo va a durar la cuarentena y por ahí en una de esas no pueda salir de acá al próximo año la parte. Y me faltan también, yo porque soy un quisquilloso, quiero hacer tres trucos más, que van a ser significativos esos trucos, que van a estar muy buenos si los puedo hacer, pero ya medio que las tomas están quedando muy viejas y prefiero que salga esto y después cuando termine la cuarentena empezar algo nuevo. Así que nada, esta parte la estoy filmando ya hace 2 años y medio, 3, con Mariano Cuenca, que es un pibe que por ahí no lo conozcan, pero saca muy buenas fotos y hace poco también empezó con todo el tema del film. Y está bueno, la verdad tiene un ojo para algunos círculos muy copados y le va a poner también un arte porque va a ser como medio documental parte. Va a tener parte documental al principio, con cosas viejas y charlas de cosas y bla, y después la parte. Va a ser como el push que hicieron en Berrix.
Sí, sí.
Algo así.
¿Va a ser individual? O sea, ¿vas a estar vos solo como protagonista o va a haber otros skaters?
No, por ahora es mi capítulo, digamos, y supongo que después a lo largo... Después de que termine este proyecto, irá haciendo otros con otros skaters, calculo. Pero la verdad que le está quedando bueno. La parte está bastante buena. Obvio que a mí siempre me gusta un poco más, siempre quiero. Pero bueno, hay que entender la situación y prefiero que salga ahora, que esté buena, que a la gente le guste, que la música le guste y todo. Y después sacar otras cosas más, porque también se vienen otros proyectos que en realidad todavía no puedo contarles mucho, pero se vienen cosas nuevas y también van a salir videos con esas cosas. Así que ahora sale esta parte, calculo que si sigue todo así, el próximo mes por ahí ya sale la parte de esta, y apenas termine cuarentena ya me tengo que poner con unas cosas también nuevas a filmar, que bueno... No les puedo decir, pero ya se va.
No, no, está perfecto. Una pregunta que quizás es boluda.
Va a ser como una CBC, básicamente. Antes de cuarentena, después cuarentena.
Claro. Una pregunta quizás media boluda y quizá que no la puedes decir, pero ¿va a ser la parte más técnica o más hammer?
¿Esta de ahora?
Sí.
Es una parte diferente a las de siempre mía, porque por ahí estaban la gente acostumbrada a verme en barandas y escaleras solamente o pedirle más que nada a eso, y ahora tiene un poco de todo, tiene muchos wall rides, muchos, bastante. Tiene bastantes wall rides, tiene un par de rutinas que por ahí no son tan jodidas, pero tienen sus cositas que decís, uy, estuvo inteligente acá. Y tiene un salpicón de hammers copados también, así que reúne un poco todo, imágenes copadas, algunos sin ser buenos. El tema, tenemos tres, pero los tres son terribles, así que como que el tema seguro que va a estar buenísimo, así que va a cerrar por todos los lados.
Bien ahí, bien ahí. ¿Has venido a Mar del Plata varias veces? ¿Preferís Capital o Mar del Plata? Seguramente vas a decir Capital, pero...
No sé, porque Mar Plata tiene esa vibra skater, toda la ciudad que me encanta, y tiene unos spots que están buenísimos, y también a todos nos pasa, que es lo de, yo tengo el pelo lacio y me encantaría tener rulo, ponele, uno siempre quiere lo que no puede tener, y a mí ponele, me encantaría tener el ACA acá en Buenos Aires, o los planos en Buenos Aires, y un montón de spots de allá. Así que como que está bueno el intercambiar, poder ir, volver, ir, venir, usar de spots de acá, de allá.
Qué bueno. Vamos a ir a algo medio controversial últimamente, que es un motivo último que está explotando en todos lados, y es el tema de las Olimpiadas, el skate en las Olimpiadas precisamente. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Te chupa un huevo?
Mira, yo estoy en la posición neutro, que me chupa un huevo, pero, o sea, me chupa un huevo, pero no digo, ah, es una mierda, ni nada. O sea, no digo ni sí ni no. Digo que está bueno por el hecho de que va a servir un poco como publicidad, por esto que hablábamos antes de que la gente va, que es un deporte, que se está profesionalizando, que de repente hay chabones que dedican toda su vida, ponen un esfuerzo terrible a esto y logran cosas como ganar una medalla olímpica, que en el común de la gente debe ser algo zarpado. Pero como te digo, a mí no me vuelve loco de decir, uy, el skate está en las Olimpiadas. No, porque mi deporte es un deporte olímpico. Me chupo un huevo.
Tal cual.
Pero si queremos ver los lados positivos, buenísimo, es esto que te digo. Si queremos ver los lados negativos, hay un montón también. Pero, y muchos que dicen, ¿cómo van a juzgar todas las facetas del skate? No sé qué. Obvio. ¿Cómo lo van a jugar? Como todos los campeonatos de la vida, como los vienen jugando las Street League, los campeonatos desde que yo soy chiquito. Estilo, velocidad, truco, ya se sabe más o menos. Lamentablemente sí, es así. Obvio que no vas a poder puntuar la belleza del skate. Obvio que no. Yo creo que va a ser como un campeonato más. Obviamente que tiene todas esas reglas de antidoping y bla, que está bien, sí, bueno. Sí, sí. Es algo que lamentablemente es así, y pero como te digo, no me va ni me viene. Me parece que si es para hacer el lado positivo, puedo decirte, y también puedo decir negativo también. Así que, a mí...
Qué bueno. Sí, por eso es una pregunta que por eso es controversial últimamente, y tuve la oportunidad de hacérsela a varios escritores importantes para ver los distintos puntos de vista. Todos fueron claro. Distintos encima también, los pensamientos.
Me sé, va, bien ahí. Ya voy a ir viendo los otros capítulos así.
Me no, bueno, tenés el de la entrevista a Milton Martínez, donde entrevistamos a Brad Cromer, a Milton y bueno, y Alex Papke, que es el fotógrafo de Converse. Ellos tres tienen los distintos puntos de vista.
Ese, vale, lo voy a ver ese.
De una. Y bueno, eso es más o menos toda la entrevista prácticamente. Vos, Lucas, no sé si querrás agregar algo.
No, por el momento estoy tranqui.
Decime, Luqui.
Yo creo que la parte controversial está en todo el tema este nuevo que salió, viste, con las nuevas normas ahí para salir, o sea, las nuevas medidas por el tema de la cuarentena.
Sí.
Tipo, ese hizo
no metamos
mucho
en un tema tan controversial tampoco.
Eso está picante ya.
Ese sí es demasiado picante, pero no sé si da.
O sea, a lo que yo voy es que me parece cualquiera, eso sí me parece cualquiera lo que hicieron. ¿Por qué tiene más valor que salga a andar Maurito, que va a ir a correr afuera, que Pepito, que está andando en la plaza, que le gusta andar en skate? Eso me parece cualquiera. Y aparte, ¿quién lo va a regular? No.
Tal cual.
No, me parece malísimo. O sea, si sale uno, tienen que salir todos. ¿Qué? No hay coronita en esto.
Claro, como que la idea era buena, pero la efectuaron muy mal, pésimo.
Tal cual. Por ahí, haceme un plan para que se abra el skatepark 2 horas por día y que solamente puedan andar 10 pibes, depende la cantidad, no sé, algo así, poneme a planear, pero me pareció medio violento para la gente que de repente anda solamente por gusto y
claro,
está metido en la movida ni nada de eso, me pareció medio...
Pero, claro, aparte la idea es justamente fomentar el skate, o sea... Una buena actividad, como algo sano, como un deporte como los demás. O sea, no hacía falta meterlo uno en una caja y otro en otra.
No, ni hablar.
Pero es tema para otro día, porque si no nos vamos a meter ahí de lleno y vamos a estar una hora hablando y comentando eso.
No, París. Si quieren, Lo último que por ahí me gustaría agregar, después lo
Sí. No, no, tranqui, tranqui.
por ahí hablar un toque de la escuelita que tengo yo.
Dale,
Sí,
por
obvio.
supuesto, sí, te iba a decir que comentaras lo que vos quisieras comentar, más vale.
La escuelita se llama Skate Coaching, la tengo ya hace casi 3 años, y la hacemos con Fer Vázquez, que es otra bestia de acá, un amateur muy jodido, y tenemos aproximadamente entre 60 y 70 alumnos de todas las edades. Y nada, es un flash, la verdad, vivir el skate también por ese lado. O sea, yo más allá de que me haya hecho la escuelita, sigo con hambre de filmar partes, con hambre de tener entrevistas, de salir en campeonatos, de todo. Pero también por cómo está el país, uno también tiene que hacer estas cosas para poder
Obvio.
también llegar a los lugares que uno quiere. Porque yo por ahí podría seguir estando solamente andando sin hacer esto, pero por ahí no me puedo comprar un auto, no puedo hacer tal cosa u otra, o hacerme un viajecito, o lo que quiera hacerme. Así que también a los lugares que uno quiere llegar, también hay que laburar para llegar
Más
a
vale.
esos lugares. Así que arranqué con esto hace ya 3 años, tengo una banda de alumnos y por suerte están progresando con todo. Se nota que salen bien las clases porque se divierten, la pasan bien, aprenden también. Y nada, es lindo también rever. Yo al estar en las clases y también, o sea, no es joda enseñar a andar en skate. Más allá de cómo saber explicar un truco, pasan muchas cosas en las clases. Tenés nenes muy chiquitos, gente grande, tenés que saber cómo manejar todas las edades y las situaciones. Hay nenes que se te
Sí,
ponen a
sí.
llorar y hay nenes que se te ponen mal y no quieren hacer la clase, y por ahí tenés a 10 nenes más y este nene que tenés ahí un ancla, y también hay que saber pilotear esas cosas y ser pedagógico, y de repente con los grandes también entender los miedos y ayudarlos a superar esos miedos.
Tenés alumnos grandes también.
Sí, tengo un flaco de
Mirá.
50 años, un genio, padre.
Tomá.
Capo total. Tengo una abogada de 43 que el otro día dropeó del bowl de Haití, que fue terrible.
Qué buena
Y
onda.
una locura eso, ¿viste? También que gente de otros ámbitos que de repente, no sé, son padres de los niños que vienen y me dicen, che, ¿vos creés que puedo hacer yo? Obvio, dale. Pero yo, mirá que solo quiero andar. Termina haciendo rock and roll y todo. Y
Sí,
es
el
lindo.
skate tiene esa esencia hermosa.
Mal. Y muchos también que me dicen, chau, toda la vida yo pensé que esto era una boludez y es increíble, no puedo creer la técnica que tiene esto. Y miles de cosas así que vivís día a día con las clases que están buenísimas. Y como te decía antes, también el tema de rever los trucos. Porque vos revés tu skate y también te hace pensar de otra manera lo que vos estás haciendo arriba de la tabla. Y nada, qué sé yo, es un flash. La verdad que está bueno y estoy muy contento a dónde estamos llegando, a los lugares que estamos, a los objetivos que estamos logrando con Skate Coaching. Y ojalá algún día podamos tener nuestro propio lugar para poder hacer y miles de otras cosas que tengo planeadas. Pero bueno, ya lo veremos en otro capítulo.
Tal cual. Para los que están escuchando, París, ¿dónde pueden encontrar esta escuela de skate? ¿Con quién se contactan? Si se contactan con vos directamente en Instagram, ¿cómo es?
Pueden contactarse conmigo, si no, el Instagram de las clases es skate-coaching. Eh,
Bien.
son las hacemos en Converse Skate Plaza en Belgrano, igual también en Palermo podemos hacer en Haití, y hacemos tutoriales, hacemos clases virtuales también, así que cualquier cosa consúltenos, que no pasa nada. Si sos de Mendoza, si sos de Timbuktu, vamos a poder hacer clase igual.
Buenísimo, ya saben con quién contactarse para eso. ¿Algo más para
Bueno,
agregar, París, que quieras contar?
a la verdad, gracias a ustedes por el espacio, a mi familia, a mi novia, a mi gato Tino que está acá.
Yo te iba a preguntar por Tino.
Y acá está, no sabe cómo se porta, es terrible. Y nada, a mis sponsors y a los que están viendo esto.
Buenísimo. Bueno, París, fue un gusto tenerte, la verdad es un honor. Gracias por la
Gracias.
buena onda.
Gracias a ustedes, está buenísimo el programa. Después me voy a chusmear los otros. Y nada, éxito, muchachos.
Dale, muchísimas gracias, París.
Chao, chao,
Chau, chau.
muchachos. Nos vemos la
Nos vemos.
próxima.
Bueno, esto fue Hablemos de Skate. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
Bye. Ahí está, me encanta que se
Ahí
vea
va,
la.
ahí se ve todo.
Me encanta que se vea la gorrita Spitfire, no la uso nunca.
Y podéis bajarla, sino ponerla más así. Más tumbero.
Nada, amigo, ni a palos. Atrás que soy medio negrito.